Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos como cada día, nuestro habitual tiempo para la información en análisis que hoy va a presentar los siguientes contenidos en titulares. La ONG ProDain denuncia nuevas expulsiones ilegales de personas migrantes en la frontera de Melilla. Estaremos analizando la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, que ha tenido una estrepitosa derrota del Partido Socialista francés y como consecuencia más inmediata la caída del gobierno francés tras esa derrota en las municipales. Y seguiremos analizando todo lo que ocurre en Ucrania, en Crimea y lo que considera el analista político Alberto Cruz como la decadencia del imperio occidental. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
La organización no gubernamental ProDain difunde imágenes de militares marroquíes entrando en el vallado de la frontera con Melilla para llevarse a los migrantes. Está denunciando, por tanto, expulsiones ilegales de esas personas. Ocurrió en el Salto del pasado viernes. Aseguran que se trata de territorio español al que no deberían acceder los militares marroquíes. Las autoridades españolas, sin embargo, dicen que estas devoluciones en caliente, como las califican, son legales y que el vallado aún no es España. La ONG ProDain denuncia la presencia de militares marroquíes armados y vestidos de uniforme reglamentario en ese doble vallado de Melilla. Se pasean sin ningún problema, han pasado el perímetro fronterizo y están en suelo español. Eso es lo que refleja las imágenes. Lo más grave es que se encargan ellos mismos, los militares marroquíes, de las devoluciones en caliente, deteniendo a migrantes, recordemos, en suelo español y trasladándolos a suelo marroquí. Con estas devoluciones en caliente se vulneran varios derechos que tienen estas personas, por ejemplo, a pedir asilo y refugio. Fotógrafos españoles presenciaron y grabaron las imágenes y aseguran que los agentes españoles se mantuvieron impasibles ante la actuación en suelo español de los militares marroquíes.
Entró dentro de la valla de territorio español y cogió a los inmigrantes que estaban allí, que llevaban varias horas subidos, y los cogió, se los llevó detenidos y se los llevaron al lado marroquí.
La delegación del gobierno de Melilla ha mandado un comunicado aclarando que no son expulsiones ilegales porque no llegan a cruzar el dispositivo policial y que la presencia de fuerzas marroquíes no es algo inusual. Sin embargo, la ONG ProDain denuncia que se trata de un hecho muy grave que nunca antes se había producido. José Palazón es de la ONG ProDain.
Los agentes del Ministerio del Interior abren la valla para dejar entrar a un ejército extranjero. Saben para qué entran.
Por su parte, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha condenado estas devoluciones en caliente y ha asegurado que el Ministerio del Interior lo está investigando.
No se pueden hacer así, no se puede devolver a una persona al país de origen de esa manera.
¿Le consta que el Ministerio ya ha abierto una investigación?
Me consta.
Pero desde el Ministerio de Interior no confirman que se haya abierto ninguna investigación. Los fotógrafos denuncian los continuos malos tratos que sufren las personas migrantes en manos del ejército marroquí.
Vamos a escuchar los gritos, pedimos a la Guardia Civil que por favor colaboraran con nosotros y nos dejasen trabajar, porque era algo inhumano y en parte algunos de los compañeros quisimos hacerles responsables a ellos de que esas imágenes no saliesen y de que si eso seguía pasando es porque no, pues porque a la prensa o a los periodistas o a la gente que intenta darle voz a esto no nos dejan trabajar.
De hecho, los migrantes que fueron detenidos intentando cruzar la valla fueron introducidos en un autobús. Desde allí se les lleva a Rabat, donde, según denuncian las organizaciones no gubernamentales, son abandonados, heridos y sin dinero ni pertenencias.
Informativo Más Voces.
Este pasado domingo, 30 de marzo, en la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, los electores castigaron la gestión del presidente socialista François Hollande y del primer ministro Jean-Marc Ayrault Y si bien en París ganó la socialista Anne Hidalgo, a nivel nacional los resultados son una derrota para el partido gobernante. La inmediata consecuencia del fracaso del Partido Socialista francés ha sido la dimisión del primer ministro Jean-Marc Ayrault y su gobierno tras reunirse 2 horas con el presidente François Hollande. El titular de Interior, Manuel Valls, se perfila como nuevo jefe de gobierno según varios medios franceses. Sobre cómo queda el mapa político francés para los próximos años tras las elecciones municipales, escuchamos el análisis de Federico Vacas, subdirector de Política y Opinión de la encuestadora Ipsos.
Los resultados de la segunda vuelta en estas elecciones municipales vienen a confirmar lo que habían sido los resultados de la primera vuelta, es decir, una derrota muy clara del Partido Socialista, que ha perdido una gran cantidad de ciudades, y una victoria de la derecha, de la UNP, que ha conseguido ganar en ciudades importantes, ha confirmado las ciudades que ya gobernaba desde hace 6 años y ha conseguido ganar ciudades importantes, como por ejemplo la ciudad de Toulouse, en el sur de Francia. Aproximadamente 45 ciudades de más de 30.000 habitantes han pasado de la izquierda a la derecha este domingo en Francia.
Los principales dirigentes del Partido Socialista reconocieron de inmediato el revés electoral. El gobierno de Hollande se encontraba muy fragilizado después de que la derecha tradicional le arrebatara al menos 155 ciudades de más de 9.000 habitantes que estaban hasta el domingo en manos de la izquierda. Particularmente doloroso para el gobierno es la pérdida de un bastión socialista, Limoges, conocida como la Ciudad Rosada desde el año 1912. Otra conquista importante para la derecha, imprevisible hasta hace algunas semanas, es Toulouse, cuarta ciudad de Francia. La derecha arrebata también Pau, Angers y Quimper. Se confirma asimismo que Marsella, la segunda ciudad de Francia, permanece en manos de la derecha. El primer partido de Francia es la UMP, la derecha, que está en oposición en el gobierno nacional, clamó Jean-François Copé, que es el presidente de esa formación, quien reivindicó una ola azul sin precedentes desde el año 2002. Sin embargo, para Gaspar Estrada, politólogo en el Instituto de Ciencias Políticas de París, a pesar de la victoria conservadora, no se podría hablar de una ola o de un tsunami azul.
No fue un tsunami, me parece que hay varias ciudades intermedias que efectivamente pues fueron ganadas por el partido, la Unión por el Movimiento Popular, dirigido por Jean-François Copé. Sin embargo, bueno, digamos que hay ciudades como, por ejemplo, Strasbourg, que estaban en peligro que para el Partido Socialista y que finalmente logró conservar, o otras que perdió, como Toulouse. Sin embargo, si uno ve los primeros resultados, por ejemplo, en la alcaldía de París, pues se muestra bien que el PS sigue, y sobre todo el PS municipal, pues sigue teniendo una buena capacidad de resistencia.
Y es que en términos de cifras, la diferencia no parece abismal. Según los resultados provisionales oficiales, la derecha sumó el 45,91% del total de votos, frente a la izquierda el 40,57% y a la extrema derecha el 6,84%. Pero el paisaje político francés se ha transformado por completo, con un enorme giro que no vivía este país desde hace muchos años. Lo que sí es indudable es el sobresaliente resultado de otro de los principales actores de estos comicios, el abstencionismo. Una vez más, los franceses que no votaron marcaron un nuevo récord desde el año 1958, el 36,3%. Esta cifra confirma el profundo descontento de una gran parte del electorado con la política. Los socialistas se aferran a sus dos mayores éxitos, mantener la alcaldía de París, que recae en Anne Hidalgo, la primera mujer alcaldesa de la capital, y obtener la alcaldía de la ciudad de Aviñón. Sobre las claves del triunfo socialista en París se pronuncia Federico Vacas.
Bueno, básicamente el tema del balance que hacen los parisinos del gobierno de los 6 años de Bertrand Delanoë, sí que tiene una imagen positiva de parte de los parisinos. Esto ha ayudado mucho a la candidata socialista, que por otro lado ha hecho una campaña muy correcta, muy límpida y tomando un poco de distancia en relación al gobierno socialista para no tener dificultades en un electorado parisino que también está descontento con el gobierno de François Hollande. El principal problema que ha tenido Nathalie Kosciusko-Morizet, la candidata de la derecha, es que no ha conseguido unir a su campo político. Ha tenido muchas candidaturas disidentes de la derecha en los distintos barrios de París y esto le ha impedido dar una imagen de unidad que era indispensable para poder ganar en las elecciones parisinas de este domingo.
Las y los militantes socialistas equilibraban su derrota con la victoria en París, así lo expresaba Lucille, militante socialista.
Estoy muy contenta con lo que se pasa porque pues ganamos París. Así que París todavía es de izquierda y creo que lo que hemos hecho hablando con la gente y escuchándolos de verdad funciona y eso me da mucho placer.
Luego la nueva alcaldesa de París, Anne Hidalgo, anunció algunos de sus compromisos.
Faire de Paris une ville exemplaire.
Vamos a hacer que París sea una ciudad ejemplar, donde la creatividad y la innovación estén al servicio de la convivencia. Hagamos que París sea una ciudad ecológica, realicemos la transición energética, remodelemos su espacio urbano, borremos fronteras, ofrezcamos al mundo el rostro del deseo, el rostro de París, de la belleza y de la serenidad. Soy la primera mujer alcalde de París.
Un dato preocupante sin duda es el ascenso de la ultraderecha del Frente Nacional que dirige Marine Le Pen y que se hace con las alcaldías de 10 ciudades. Su discurso contra los migrantes, antieuropeo y antiliberal, seduce cada vez a más franceses y podría asegurarle también un buen resultado en las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, que es el próximo objetivo del partido. De nuevo, Federico Vacas.
Bueno, los resultados del Frente Nacional son para este partido de extrema derecha positivos. Ha conseguido ganar aproximadamente en 10 ciudades en Francia. Es más de lo que había sido su récord en el año 95, cuando había ganado en 3 ciudades. Y lo más importante es que ha obtenido una victoria muy importante, muy simbólica, en uno de los 8 sectores en los cuales se divide la ciudad de Marsella, en el sur de Francia. Ha ganado un sector, el sector 7, de esta ciudad, en el cual viven 150.000 personas. Es la principal victoria esta noche del Frente Nacional, que sin embargo no ha obtenido los resultados positivos que esperaba en el conjunto de Francia. Ha ganado, es cierto, muchas ciudades, pero no ha conseguido crear una dinámica muy fuerte en su favor y ha perdido el número 2, por ejemplo, del Frente Nacional, ha perdido en la ciudad de Forbach, que era uno de los principales objetivos del Frente Nacional este domingo.
Gaspar Estrada valora el resultado de la ultraderecha francesa.
Pues sí, aumenta su implantación territorial. El gran hándicap del Partido del Frente Nacional desde fines de los años 90 era justamente el hecho que no tenía, era un partido sin implantación local, tenía liderazgos que le permitían tener buenos resultados en el nivel de las elecciones presidenciales, pero que en vista de su déficit de implantación local impedía que el Frente Nacional ganara, por ejemplo, diputaciones o alcaldías. Y hoy en día lo que estamos viendo es que el Frente Nacional está recuperando gran parte de la estructura territorial que había tenido en los años 90 y que había perdido cuando el Frente Nacional vivió una decisión muy traumática en 1998.
Federico Vacas analiza los resultados para los verdes.
Bueno, los ecologistas habían tenido en la primera vuelta resultados bastante positivos hace una semana. Los ecologistas consiguen una victoria muy importante en la ciudad de Grenoble, cerca de Lyon, en el sudeste de Francia. Es una victoria muy importante porque es la primera vez que, en alianza con el partido de izquierda de Jean-Luc Mélenchon, consiguen una victoria tan importante. Y esto viene a compensar la derrota que han tenido en la ciudad de Montreuil, en las afueras de París, que era la principal ciudad que venían gobernando hasta aquí. El hecho de que las ideas ecologistas sean cada vez más compartidas por el conjunto de los partidos franceses es algo que los ha ayudado. El gran desafío para los verdes y el principal partido ecologista aquí en Francia son las próximas elecciones europeas que van a tener lugar en el mes de mayo y que tradicionalmente son elecciones bastante favorables a los ecologistas. Vamos a ver si en un mes y medio, dos meses, consiguen repetir los resultados de las precedentes elecciones europeas e incluso dan una sorpresa con resultados particularmente favorables.
Otra de las consecuencias del batacazo socialista en las elecciones municipales es que muy probablemente no consiga mantener la mayoría suficiente en el Senado francés, como pronostica Gaspar Estrada del Instituto de Ciencias Políticas de París.
Lo que sí me parece claro es que con estos resultados veo muy difícil que el Partido Socialista logre conservar la presidencia del Senado, que del cual la presidencia se renovará en los próximos meses.
Muchos analistas opinan que gran parte de la responsabilidad de la derrota socialista la tiene el propio presidente Hollande, que fue electo como la esperanza del giro a la izquierda en las políticas sociales y económicas, y sin embargo se ha alineado con la derecha europea, implementando políticas neoliberales que han defraudado a gran parte de su electorado. De momento, como anunciábamos, la primera consecuencia de la derrota socialista es la caída del gobierno francés en pleno. Ahora el presidente Hollande deberá conformar un nuevo gobierno del que habrá que esperar si sigue la misma línea derechista que su antecesor o comienza a hacer políticas más asociadas a la izquierda social francesa.
Informativo más voces.
Hablamos ahora de lo que acontece en Ucrania, en Crimea y con los actores políticos internacionales que están ahí en juego, el poder occidental de la Unión Europea, de Estados Unidos, frente a Rusia. De Ucrania se ha dicho que es el último escenario de la Guerra Fría. En las últimas semanas vimos cómo los grandes medios de comunicación nos presentaron miles de imágenes de las tensiones entre pro-europeístas y prorrusos en Ucrania, la sonada victoria en las calles de Kiev de los primeros, incluso con los oscuros apoyos de grupos de ultraderecha, y finalmente la independencia de Crimea y su acercamiento a Rusia. Como casi siempre, para entender lo que está pasando en Ucrania es necesario echar la vista atrás y conocer un poco de su historia reciente. A un espectador ingenuo podría sorprenderle que en unas pocas semanas Ucrania se haya convertido en el centro de la atención mundial. ¿Cómo nos explicamos este movimiento? Buscamos algunas razones. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista de análisis con Alberto Cruz del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT.
Pues hay que empezar con un refrán ruso, que también los hay.
Hombre.
Hay un refrán ruso que dice que los rusos tardan mucho en ensillar, pero una vez que han ensillado, montan muy deprisa al caballo. Uh-huh. ¿Por qué empiezo con un refrán? Porque desde la desaparición de la Unión Soviética, y pese a acuerdos a los que llegaron Papá Bush y Gorbachev, Occidente, y especialmente Estados Unidos, se pasó esos acuerdos por el forro, y lo que ha hecho ha sido aislar a Rusia, como ahora mismo está haciendo aislando a China en la otra parte de Asia. ¿Qué significaba aislar a Rusia? Gorbachev, cuando se estaba descomponiendo la Unión Soviética, como digo, llegó a un acuerdo con Papá Bush para que la OTAN no se expandiese más allá de donde estaba la OTAN inicialmente, es decir, hasta las fronteras de Polonia, de Hungría, de Bulgaria y demás.
De lo que era la Unión Soviética.
De lo que eran los países aliados de la Unión Soviética. Uh-huh. Occidente se pasó eso por el forro, como digo, y expandió la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, excepto Ucrania. La Unión Soviética y Occidente y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo para que no se tocase a Ucrania, más o menos para que se finlandizase Ucrania. Y todo eso saltó por los aires en los últimos dos años, se ha conocido gracias a esas conversaciones que ha filtrado los servicios secretos rusos de la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, donde decía la mierda a la Unión Europea y hemos invertido 5.000 millones de dólares en la oposición ucraniana y todo lo demás, porque eso era la pieza fundamental que faltaba para definitivamente rodear a Rusia en todas partes del antiguo territorio de la Unión Soviética y de los aliados de la Unión Soviética. La OTAN ya está presente en todos los países bálticos, en Letonia, en Estonia, en Lituania, está presente en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, que la gente vaya visualizando
el mapa.
Y lo único que les quedaba, ha intentado entrar en Georgia, por cierto, de ahí la guerra de Georgia en el año 2008, que paró Rusia precisamente, y la única casilla que les quedaba era precisamente Ucrania. Esa ofensiva brutal, bueno, todas las ofensivas son brutales, pero en este caso en concreto se ha manifestado, o sea, se ha visibilizado con la famosa plaza de Maidán, ¿no?, donde los manifestantes supuestamente pacíficos eran, como se ha demostrado también, profascistas. Bueno, ¿por qué se acelera todo este proceso? Se acelera porque Rusia había tenido una victoria política y diplomática incuestionable con el caso de Siria, un ejercicio de higiene mental que hay que hacer es que la gente, ahora que todo el mundo tenemos acceso a Internet, entre en las páginas de la supuesta oposición ucraniana y verá cómo en las páginas de la supuesta oposición ucraniana hay cantidad de referencias a los supuestos revolucionarios sirios y se hermanan situaciones. Uh-huh. La situación en Ucrania es parecida a la situación de los supuestos revolucionarios sirios, las banderas de los supuestos revolucionarios sirios están al igual que la bandera de Ucrania o que las banderas de los profascistas ucranianos. Es decir, esta victoria rusa la tenían que pagar los rusos en Siria, la tenían que pagar de alguna manera. Se intentó que la pagaran con una exportación de los grupos yihadistas islámicos a Rusia. Así hay que interpretar los atentados que hubo en Volgogrado, en la antigua Stalingrado, atentados en los que se volaron estaciones de trenes, estaciones de autobuses y sí, demás. Sí. La gente recuerda esas cosas. Sí. Y Rusia no movió un dedo. ¿Por qué? Porque a Rusia lo que le interesaba era que los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi saliesen bien, porque eso significaba para Rusia el resurgimiento como nación. Nos hemos recuperado de todo el desastre económico que causó Boris Yeltsin y las agresiones o los acuerdos que alcanzó con Occidente, con el Fondo Monetario Internacional y demás. Somos un país casi autosuficiente en todos los aspectos políticos, económicos y militares. Una vez que se terminaron los Juegos de Sochi, Rusia, como digo, montó el caballo y lo montó deprisa y empezó todos los movimientos que conocemos con el tema de Crimea, que históricamente, ya que te decías tú que había que hacer una referencia histórica, que históricamente ha pertenecido a Rusia. Eso es a grandes rasgos en los antecedentes de lo que estamos viendo en Ucrania y de lo que pasó especialmente en Crimea.
Alberto, la posición de Rusia frente a Crimea, a pesar de esto que has dicho, ¿no?, que históricamente Crimea, bueno, tenía un lugar especial también incluso dentro del propio escenario de Ucrania, ¿no?, porque era una región con cierta autonomía, ¿no? Pero
tú lo has dicho, con sí, cierta autonomía, porque sí, efectivamente cuando desaparece la Unión Soviética y Ucrania surge como país independiente, que era casi independiente dentro de la Unión Soviética. Uh-huh. Ucrania tenía representación en la ONU, por ejemplo. Uh-huh. En la ONU había representación de la Unión Soviética, de Ucrania y de Bielorrusia. Ucrania y Bielorrusia tenían un estatus especial dentro de la Unión Soviética, que la gente no olvide esas cosas.
Claro, y precisamente por eso, pues esto que ahora se presenta como que, bueno, es una injerencia en la soberanía de Ucrania por parte de Rusia, parece que este movimiento de Rusia hubiera pillado con el pie cambiado a Estados Unidos, ¿no? El gobierno Obama pide sanciones para Rusia. De hecho, este pasado jueves la ONU aprobó una resolución que señala que el referéndum de Crimea, en el cual salió mayoritariamente la independencia y anexión a Rusia, no es válido, y pide que se resuelva pacíficamente esta crisis. Pero nosotros, que nos gusta leer entre líneas, vemos que este texto de la ONU, a la que tú hacías referencia hace un momento, pues no es un texto vinculante. Está aprobado por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones. Es decir, que no parece que todos los países de eso que se llama comunidad internacional lo estén secundando con mucho entusiasmo. ¿Será que pierde poder el gobierno americano?
Sin duda. Desde hace mucho tiempo, y eso era una de las discusiones con Gonzalo, un homenaje a la figura de Gonzalo y al recuerdo de Gonzalo.
Gracias.
Y yo siempre mantenía, y en eso estábamos totalmente de acuerdo, uh-huh, que estamos asistiendo al fin de una era. La decadencia de un imperio nunca es breve, y estamos asistiendo a la decadencia del imperio americano y al fin de la hegemonía estadounidense, hegemonía incuestionada desde la desaparición de la Unión Soviética. Y volvemos al origen de todo esto. Antes de esta decadencia del imperio, hay que recordar a una frase que dijo Gramsci hace 100 años. La crisis se produce cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. O al revés, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. ¿Lo viejo qué es? La incuestionable superioridad occidental y especialmente estadounidense en estos últimos 20 años. ¿Lo nuevo qué es? El surgimiento de alternativas políticas, económicas y sociales al margen de Occidente, de esa famosa comunidad internacional a la que tú hacías referencia, que no es tal comunidad internacional, sino los intereses de Occidente. ¿Cuál es la alternativa? La que representan en estos momentos los países BRICS, el Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y a los que se está incorporando progresivamente Indonesia. Va a ser algo más que los países BRICS. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo sistema político, social y económico y este que está emergiendo? La diferencia es que en el antiguo sistema el Estado ha desaparecido. Es el triunfo del neoliberalismo, la doctrina del shock del que hablaba Noemí Klein y todo esto, todo lo demás, ¿no? Y en estos países no es que haya una alternativa ideológica al capitalismo, lo que sí hay es otro tipo de capitalismo donde todavía el Estado tiene una importante presencia. Las principales empresas rusas de gas o de petróleo son estatales, las principales empresas chinas son estatales, lo mismo en Brasil, las principales empresas brasileñas son estatales y hay una importante presencia de una burguesía industrial nacionalista, y lo mismo se puede decir de Sudáfrica y lo mismo se puede decir de los países del eje BRICS al que se va a incorporar dentro de muy poco, como digo, Indonesia. Ese es el nuevo sistema político, social y económico que está surgiendo. Eso es lo que está haciendo posible que se produzca de una manera acelerada esa decadencia del imperio occidental, ¿no? Y especialmente estadounidense. En esas situaciones estamos. Ahí está la crisis económica que no está afectando a los países BRICS y eso está llevando a que estos países se están reforzando, como digo, política, social y militarmente. Si el ejército ruso había sido prácticamente desmantelado después de la desaparición de la Unión Soviética, ahora en el caso de Crimea ha demostrado con una agilidad sorprendente para Occidente que está en plena capacidad de acción. Y eso es lo que ha sorprendido, porque lo ha hecho de manera inteligente, sin disparar un solo tiro, al contrario, lo que hace Occidente, lo que hace Francia en Mali, o lo que hace Estados Unidos y la Unión Europea en Libia, o lo que hacen en Siria, que la gente recuerde esas cosas, y aquí en Crimea Rusia se ha movido con celeridad y con no con discreción, pero sí de una forma muy astuta. Occidente ahora mismo no sabe cómo responder a esta amenaza, por eso se habla otra vez de Guerra Fría. No hay ninguna Guerra Fría, Rusia no representa ninguna alternativa ideológica a Occidente, pero sí representa una alternativa política y económica diferente a Occidente, entre otras cosas porque tiene una economía mucho más sana que la de Occidente. Se han establecido alianzas económicas con los países de los BRICS, como digo, por los cuales Rusia y China, por ejemplo, ya están comerciando en sus propias monedas, en rublos y en yuanes. Desaparece el euro, desaparece el dólar, y eso Occidente no lo puede consentir. Eso es lo que está también en el trasfondo de esta crisis de Ucrania y lo que está también en el trasfondo de la crisis de Crimea.
Alberto, para intentar cerrar de momento este interesantísimo análisis, pues incluso para unos ojos inexpertos, de verdad que se intuye que lo que está pasando en Ucrania, en Crimea, no se trata de un asunto interno de poca importancia, ¿no? Tú nos has puesto ya un poquito en suerte, ¿no?, lo que está en juego en esto de lo internacional. Pero dada la importancia geoestratégica de este enclave, eso del control de Eurasia, ¿no?, es una puerta de entrada y de salida también del gas ruso, ¿crees que nos puede hacer temer una gran guerra situación?
No, en absoluto. No va a haber ninguna guerra ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, entre otras cosas porque Rusia tiene armas nucleares. Rusia no hubiese dado este paso sin contar con el apoyo de China. Que la gente tenga también esas cosas claras. ¿Cómo va a haber ningún tipo de guerra? Es imposible. Estamos hablando ya de una coalición de mayores.
Era Alberto Cruz al micrófono del programa de Radio Vallecas El Candelero, un programa que durante muchos años coordinó nuestro compañero Gonzalo Romero y que nos dejó el pasado 30 de septiembre y al cual siempre recordaremos con el cariño, el respeto y la admiración de haber sido un ejemplo de militante social íntegro, un gran profesional de educación y un magnífico comunicador e informador social. En memoria de Gonzalo, agradecemos la entrevista que hemos escuchado de su programa, el programa El Candelero de Radio Vallecas. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.